Ah, ¿cómo estáis? Viva la revolución. Estoy sucio. No me he duchado hoy. Me he levantado. Bueno, me he levantado de una hora razonable, pero bueno, es domingo por la mañana. Vamos a comentar una película que dura 2 horas y media. Y entonces, pues por eso estoy sucio. Pero también para meterme un poco en materia, ¿no? Porque la revolución no es algo que uno haga estando ahí impoluto y prístino. Para hacer la revolución hay que mancharse un poco las manos. Pero bueno, antes de continuar por ahí, vamos con las presentaciones correspondientes para que el CNI y quien sea que esté escuchando esta llamada a las armas nos puede identificar correctamente. Soy Jaime Lorite, les hablo desde la ciudad de Madrid. Y me acompaña en una semana más desde Budapest, Yago París. ¿Cómo estás, Yago?
Bien, bien, on fire, pero en este caso de manera literal. Esto, o sea, me siento igual que los personajes de la película que vamos a comentar. Es imposible encontrar un estado vital donde no sudes en Budapest durante la ola de calor. Y así es exactamente como estamos tratando de sobrevivir. Unos bebiendo infusiones con hielo y otros más sabios todavía bebiendo coronita.
O sea, vamos a ver. El calor ha llegado ya a Hungría, por lo que veo. Tú, que hace unos pocos programas te jactabas de esa temperatura de la zona de los países satélite de Rusia, y ahora la verdad es que no.
Sí, no, la verdad es que nos la han jugado. O sea, después del frío digamos, después de todo el frío que ha sufrido este país con el sistema soviético, se le había prometido la gloria con la llegada del verano capitalista, y lo que ha llegado es todavía peor.
Suele pasar.
Sí, sí.
Por cierto, ya que estamos hablando de Hungría, importante, Hungría logró otro empate el otro día. Esta vez fue con... se empató con Francia, empató también con Alemania, ¿o no?
Sí,
¿no?
Estuvo bastante tiempo ganando, de hecho, con lo cual estaba clasificada durante bastante tiempo. Pero en la recta final los empataron y se tuvieron que quedar fuera. Pero bueno, ha sido una gran gesta, y yo doy fe, porque cuando ya estaba en la cama tratando de dormir, grupos de personas paseaban por las calles gritando Hungría, lo.
Es algo que ocurra mucho en Hungría, gente gritando Hungría, lo, al margen de eventos futbolísticos.
En realidad, la verdad es que tendría bastante sentido, ¿no? Teniendo en cuenta el sentimiento nacionalista que hay aquí, pues que de repente un domingo por la mañana pues te levantas y lo haces, ¿no? Pero una de las cosas muy curiosas es que en los días, en los festivos, que sean por algún tipo de celebración nacionalista, es obligado en los edificios poner la bandera de Hungría colgando. Tienen como una estructura metálica, una especie como de cilindro donde puedes colocar un mástil de banderita. Y no es que sea una bandera gigante, pero es una señora bandera. Y entonces pues tú vas pasando por los edificios y ahí están las banderitas. O sea que en ese nivel de nacionalismo se puede imaginar que de repente un domingo por la mañana la gente quiera cantar Hungría, lo. Pero bueno, al final lo que siempre nos acaba moviendo es el fútbol. Y sí, fui molestado en mi intento de dormir, pero bueno, valió la pena por vivir semejante experiencia.
Joder, es que, a ver, Hungría aparte estaba en un grupo muy difícil, o sea, estaba con Francia, con Portugal y con Alemania, ¿no? En el mismo grupo, que, joder, ha quedado cuarta, como era muy previsible con esas selecciones. España también hubiera quedado cuarta, seguramente, de haber estado con esas tres. Y bueno, aparte en ese grupo, bueno, no sé si en ese grupo en particular, pero en general, en esta Eurocopa pasa algo raro, no lo entiendo muy bien. Creo que mi cámara ya se ha jodido, no, sin hacer yo nada, sin tocar nada, no importa.
Sí, además te has quedado con una expresión guapísima.
Ya, me gusta, sí, me gusta que se quede así, está bien. Pues, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, que aparte en esta Eurocopa hay una cosa que yo no entiendo mucho, que es que pasan algunos terceros, ¿no?
Sí,
Tengo entendido.
porque como previamente, atención al momento Yago desplegando todo su conocimiento futbolístico. Antes las Eurocopas eran fase de grupos y luego directamente a cuartos de final. Y ahora lo que han hecho, pues para que sea más entretenido y básicamente para que dé más dinero, pues han metido una ronda más que es de octavos. Entonces, de las 24 selecciones que jugaban, ahora se clasifican 16. Entonces, si tú echas cálculos, si solo se clasifican las dos primeras de cada grupo, son 12. ¿No? Sí, son 12. Entonces, pues le hacen falta cuatro más. Entonces, de los cuatro terceros pasan cuatro. No, de los seis terceros pasan cuatro. Entonces, pues sí, algunos pasan y dependen de número de puntos, número de goles metidos y demás. Y sí, básicamente la fase de grupos es una tontería, porque básicamente pasas con la gorra, ¿no? A nada que tengas un mínimo de calidad, ¿no?
Bueno, continuando este podcast deportivo, conectamos ahora con el Estadio Quintero Pato en Miraflores de la Sierra. ¿Cómo estás, Nico? Ya, por lo que veo, preparando el estreno de Fast and Furious 9, apretándote una coronita, ¿no? Como
Sí,
buen miembro de
exactamente.
la crew de Vin Diesel.
Sí, exactamente. Muy en modo Fast and Furious, ya contando los días que faltan, tachándolos del calendario. Se acabó la espera. No, sí.
¿Qué tal? Mucho calorcillo por ahí.
También,
Te veo repeinado.
sí, pero bueno, porque tengo la coleta hecha por aquí. No, o sea,
Oh.
bien, o sea, es verdad que hace calor, pero la verdad es que aquí dentro de mi casa hace incluso frío, ¿eh? O sea, tengo suerte de que hace incluso frío. Pero esta mañana he salido a dar una vuelta y tal, y bien, la verdad, además ya está abierta la piscina, así que si puedo, pues iré. O sea, que nada, bien, de momento bien.
¿Puede ser que de los tres, Yago sea el que está pasando hoy más calor?
No te quepa la menor duda.
Joder, me alegro, se ha hecho
Me
justicia.
salen todos
Muy bien.
sudando, aquí. Ahora mismo estoy sudando.
Hostia, acabo de ver tu coleta, tío, y me ha flipado. Muy guay, tío. Te queda muy bien. Enhorabuena.
Muy, muy rollo Satoichi.
Totalmente.
Sí.
Bueno, amigos, a ver dónde tenía yo esto apuntado. Ah, sí. La revolución no es una cena social, un evento literario, un dibujo o un bordado. No puede hacerse con elegancia y cortesía. La revolución es un acto de violencia. Mao Zedong, decidme qué puto western en vuestra puta vida habéis visto que empiece con una cita de mago. Aparte de este, por supuesto, vamos a comentar hoy. ¿Cómo, o sea, ya desde luego, de entrada a la película, te metes rápido en barrena?
Tienes que decir que la película es Agáchate, maldito, porque si no, no van a saber
Buena
de
idea,
qué.
Nico. Es verdad, no se me había ocurrido. Efectivamente, la película de la que vamos a hablar hoy es Agáchate, maldito, de Sergio Leone. Una película habitualmente considerada menor dentro de su breve filmografía. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es una filmografía que tiene La muerte tenía un precio, que tiene El bueno, el feo y el malo, que tiene Érase una vez en América, en fin. ¿Qué película no sería menor al lado de esas? Pero que, por otra parte, a mí me parece una cosa tremendísima, desde luego. No sé si vosotros la habíais visto antes.
No,
Yo
yo
sí,
realmente
la
es
vi
la primera vez
hace.
que veo una peli de este hombre. Así que, bueno, en su día había visto, creo que por un puñado de dólares o La muerte tiene un
Sí.
precio, no sé, pero no recuerdo absolutamente nada. Solo sé que salía Clint Eastwood, lo cual tampoco es especialmente indicativo. Así que sí, mi primera experiencia real con este hombre.
Es curioso porque no es la primera película de Leone de mucha gente. O sea, muy, muy poca gente se acerca a Leone por primera vez con esta película. O sea que no sé qué te habrá parecido. Tengo curiosidad.
Pues me ha gustado porque una película de un director como Leone no me puede no gustar por su manera de entender el cine. Pero tampoco me ha entusiasmado, la verdad. Tiene momentos donde creo que se alarga un poco en bueno, ciertos desarrollos de personajes que creo que tampoco le hace falta. porque realmente son muy arquetípicos, entonces hay momentos donde no me convence que haya como una profundización que tampoco es especialmente buena. Y bueno, pues ahí a veces se me hace un poco larga, ¿no? Pero por otro lado, vamos, me fascina la manera en la que dilata el tiempo, cómo juega con la tensión y el ritmo. Y como muchas veces las escenas son muy, muy, muy largas, no porque ocurran muchas cosas, sino porque se juega con esa dilatación, y creo que funciona muy bien, la verdad.
Claro, esa es la cosa. A mí, un tema que sí que es importante, yo creo, a la hora de hablar en general de Leone y de esta película, es efectivamente el tema de la duración y la dilatación, que es cierto que, o sea, si una película como esta tú le aplicas un montaje convencional, perfectamente la dejas en hora y media. Si eliminas esto que a algún editor estadounidense consideraría tiempos muertos, porque no aporta nada o porque no avanza la historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo curioso de Leone y de muchos cineastas italianos es que es este juego. Yo me acuerdo, no sé quién era el que hacía este vídeo, ¿cómo se llama este? Joder, no es un youtuber, es un video ensayista.
Tony Zhou era algo así.
No, empezaba por K. Cogonada era. Cogonada. Uh-huh. Que hacía uno hablando de los. Creo que era de una película de Vittorio Da Sica, que había tenido dos montajes, un montaje europeo y un montaje estadounidense, porque el productor no sé si es Selnick, no me acuerdo. Y claro, las decisiones de edición eran radicalmente distintas, porque Da Sica dejaba unos aires, unos espacios, unos tiempos para respirar que eran inconcebibles para los productores estadounidenses. Y claro, pues con Leone, tres cuartas de lo mismo. Evidentemente aplicado a otro contexto. Pero es verdad que, por ejemplo, el cine de Leone tuvo que pasar un tiempo hasta que se tomara en serio. Porque en Estados Unidos, cuna del western, al fin y al cabo, pues no se consideraba que lo que él hiciera fuera una cosa que hubiera que tener en cuenta, sino como un sucedáneo serie B de lo que se hacía en Estados Unidos. Una cosa excéntrica, una payasada, hasta que bueno, ya con el tiempo un montón de directores empezaron a reivindicar lo que hacía Leone, y bueno, el propio Leone alcanzó ese prestigio en vida, porque por ejemplo, bueno, su última película fue Érase una vez en América, evidentemente fue aplaudida de manera unánime, y muchos actores que trabajaron con él, vamos, por ejemplo, el propio Henry Fonda convenció a James Coburn para salir en esta película diciéndole que este hombre era el mejor director vivo, en su opinión. O sea que, en fin, que fue un prestigio que fue alcanzando muy poco a poco, pero al principio la trilogía del dólar era, se consideraba por buena parte de la crítica una paletada, en general.
Bueno, pero es que eso es lo que le pasa a todos los directores que basan su estilo en la forma. O sea, al final los directores cuyas películas solo pueden ser películas, es decir, no funcionarían como otra disciplina artística. Y sus películas en unas coordenadas totalmente distintas, pero a mí me recuerdan, me generan la misma sensación que ver una película de Hitchcock, de que realmente estás yendo a otro universo y que lo que estás viendo no tiene nada que ver con la realidad, porque hay otras leyes que son las leyes del impacto visual. Y que da igual si tiene sentido o no que se estén mirando durante 2 minutos intensamente, es que da igual porque funciona. Y eso lo que genera es que haya otras claves, o sea, que la película vaya de otras cosas. Y claro, como normalmente no tienen esa legitimación de los subtextos, de la historia, a pesar de que esta en realidad tiene una historia así un poco más digna, ¿no? Por decirlo, porque al final está hablando de la revolución y demás. Pero en general ese no es el estilo de León, entiendo. Sus películas son más pues westerns puros y duros sin ningún tipo de coartada intelectual. Y eso suele generar irritación y rechazo dentro del grueso de la crítica y de la cinefilia, que una película te tiene que contar cosas. No vale simplemente con que las imágenes sean potentes, ¿no?
Pero no sé si es el caso. O sea, me refiero, las películas del oeste tradicionalmente tampoco han contado gran cosa. O sea, más allá de la manera impresionante en que lo han contado. No sé, pues Al final, John Ford en Centauros del Desierto está contando una historia del conocimiento y el entendimiento del otro, ¿no? De los indios en este caso. Pero la mayor parte de películas del oeste clásicas pues son eso de indios y vaqueros, sin mucho más trasfondo. Lo que, o sea, las películas de Leones se consideraban una payasada, pero sobre todo por estas cosas que hacía con la forma, como de, en el sentido de exagerar muchísimo, o sea, de que todo fuera como casi histérico, los enfrentamientos, incluso parte de su manera de dirigir actores, ¿no? Porque pienso en Eli Wallach o en Jean-Marie Volonté, que están como muy pasados en sus películas, pero brillantes, en mi opinión. O sea, como que todo está forzadísimo, pero sí que... no sé si su trilogía del dólar cuenta más o cuenta menos que las películas medias del oeste de Estados Unidos. Yo creo que tiene más que ver con eso, con esa cosa... así como irritante, o que era considerada irritante en el momento en el que apareció porque era nuevo, esta forma de contar las cosas tan suya. Luego está el tema efectivamente de esto que mencionas de la coartada intelectual. Yo no creo que Agáchate Maldito sea una peli intelectual. Eso sí que es verdad que es otro tema interesante que discutir, porque ya aquí no solo hablamos de un spaghetti western, sino de un zapata western, como se llaman en su momento las películas sobre la Revolución Mexicana. Y es verdad que la propia revolución ya era una cosa como, sí, no sé si arquetípica, una cosa, un elemento habitual de las películas del oeste que se empleaba frecuentemente sin ninguna intención ideológica. Incluso el propio León en este caso, él decía que para él principalmente Agáchate Maldito era una peli de amistad. O sea, que él tampoco pretendía contar una gran historia, aunque el contexto de entonces influye significativamente. Pero de eso hablaremos dentro de un rato. Antes, me interesa mucho saber qué piensa Nico de Agáchate Maldito, que Nico tenía el DVD de la película, además. ¿Nicolás?
Que vieron hace mucho tiempo, y yo compraba los DVDs de aquello. Es verdad, ahora que has dicho lo de los compañeros, sí que podía ser el buddy movie o un buddy movie de Sergio Leone. Como también, quizá, aun de manera un poco extrema, podía serlo también La Muerte Tenía un Precio, pero bueno. Bueno, y bueno, el feo y el malo también.
Sí.
Pero no, o sea, yo esta peli sí que la había visto, la vi hace 5 años, pero ya no me acordaba de nada. O sea, la vi porque dices, joder, es Sergio Leone, no vamos, por cierto completismo, pues ahí había mucha expectativa. Recuerdo además eso, que la carátula pone que dura 96 minutos, entonces de repente vas viendo la peli y dices, esto no dura 96 minutos, esto dura 2 horas y media. Es una sorpresa. No, y bueno, o sea, es verdad que claro, o sea, realmente no llega al culmen estético, plástico del imaginario que son la trilogía del dólar, porque es que la trilogía del dólar va subiendo en enteros en cada nueva película. Pero aún así, o sea, no tiene la entidad de El Bueno y el Malo o el clímax también de La Muerte Tenía un Precio, que son potentes. Una película me parece un western de acción que está muy, vamos, que está muy bien. Aún así, en esta sí que se nota, cosa que no está en las otras tres, por ejemplo, que es una cosa un poquito más crepuscular, con más nostalgia y más. Aunque es verdad que el tema no es el mismo en las otras tres que en esta. Yo, es verdad, no sé si es una película intelectual, pero sí que es, claro, una película mucho más, de mucho mayor afán político que las otras tres. Bueno, de hecho, además, he leído hoy que además el que estaba pensando para dirigirla fue Peter Bogdanovich. Y estoy pensando también que podía ser Sam Peckinpah. O sea que, ella.
Sí, sí.
Y no sé qué madre.
Es que por eso decía que el contexto era importante, porque es verdad que esta es una película muy relacionada no sí. Solo con el momento político que se dio entonces, ha emergido ya mayo del 68... El Partido Comunista Italiano está muy fuerte. En general, los artistas del cine italiano eran gente también políticamente ultra comprometida. Jean-Marie Volonté, el primero, también Sergio Leone. Y bueno, y de hecho, a mí me interesa el papel de Agáchate Maldito como película, pues eso, que aparentemente es como de... Se queda ahí como un poco difuminada respecto al resto, pero... Pero es interesante porque ya hablamos de un Leone que viene de trabajar con Darío Argento, que Darío Argento coescribió el guión de Hasta que llegó su hora, también con Bertolucci, que Bertolucci evidentemente en sus primeras películas pues también era un director con unas motivaciones absolutamente izquierdistas, no sé si, bueno, un poco después iba a hacer El conformista. Entonces es muy interesante esta película como eslabón, digamos, entre todo eso, entre toda la emergencia del nuevo cine político italiano, cine muy de izquierdas, luego también el giallo hasta cierto punto, porque es verdad que el spaghetti western aporta muchas claves en el tratamiento de la violencia, que luego van a estar también en el giallo, ¿no? En el sentido de esta crudeza, por así decirlo, el mostrar la violencia de una forma, digamos, tan explícita, tan cortante, este juego con la música, este diálogo que es interesantísimo entre eso, la dirección, la narración de la película con la música, en este caso, de Morricone, que es mucho más exagerado, por supuesto, en la trilogía del dólar, pero que también va a ser fundamental en el cine de Argento.
Qué lindo también que las bandas sonoras de Ennio Morricone para algunos elaboraban antes y ponían antes, ya estaba preparado. Es decir, que la música era antes de la propia filmación.
Ajá. Pues eso la verdad que sí que es un dato bastante interesante, sí. El propio Morricone también tenía un compromiso intelectual y político muy fuerte. Él mismo lo cuenta en sus memorias. Bueno, en esta entrevista, no me acuerdo del autor, le entrevistó un periodista y sacó un libro que era algo así como Conversaciones con Ennio Morricone, que el libro estaba muy bien. Entonces, en fin, estamos en un momento bastante interesante del cine italiano. Y luego aparte está, pues eso, la influencia que empieza a darse en las dos direcciones, porque antes solo Spaghetti Western era un sucedáneo del Western, pero después ya no, después el Western de Estados Unidos, un western ya absolutamente crepuscular, va a beber de lo que se hace en Italia, ya se ha hecho Grupo Salvaje y esta película también tiende puentes directamente con Grupo Salvaje, como bien has mencionado, Sam Peckinpah pues fue uno de los candidatos para dirigirla. La película, no sé si te has fijado un detalle, que es que empieza igual que Grupo Salvaje. En Grupo Salvaje empezaba con unos niños matando a un escorpión, soltándole delante de un montón de hormigas para que lo devoraran. Esta empieza con un montón de insectos también, muriendo porque sí, son meados por el personaje de Rod Steiger, perdón. Que es, bueno, una manera un poco, puede parecer chusquera, pero bueno, que está ahí para presentar un poco lo que va a ser la historia, ¿no? Cómo van a levantarse contra las cucarachas, ¿no? Contra los opresores. En Grupo Salvaje servía un poco para mostrar la crudeza y la violencia del salvaje oeste, aquí pues bueno, para esta otra cosa, pero sí, bueno, y la propia Grupo Salvaje acababa con los personajes completos mercenarios diciendo, bueno, no tengo nada más que hacer con mi vida, me voy a hacer la revolución. Ya es como el contexto que toca, digamos, dentro del cine del oeste, que donde parece que ya se ha dicho todo, ¿no? La propia El bueno, el feo y el malo es absolutamente crepuscular, ¿no? O sea, toda esta secuencia larguísima en el cementerio es, pues eso, la imagen de la muerte del western.
Bueno, yo ahí no sé si crepuscular o estar en su máximo exponente. Para mí crepuscular es sin perdón, más que eso, pero bueno.
Bueno, pero lo que es la edad de oro del género ya ha pasado en ese momento, o sea, ya al menos en Estados Unidos. Es verdad que luego en Italia, pues eso, todo este exploit, que es un exploit al fin y al cabo, está funcionando a pleno rendimiento, pero en Estados Unidos las pelis del oeste ya no tienen la misma importancia en ese momento. Y bueno, pues eso, en esta película sí que está este elemento político que obviamente no se puede ignorar, pero llama mucho la atención cómo, joder, realmente Leone consideraba que era una peli, pues eso, de igual que las historias de indios y vaqueros, solo que evidentemente en un momento dado ya eso fue alcanzando una madurez de no podemos contar las mismas historias de indios y vaqueros, porque aparte a lo mejor esta dialéctica de los indios como unos salvajes locos y los vaqueros como la gente que los coloniza y los educa, a lo mejor está desfasada, a lo mejor hay que plantearse todo esto de forma distinta. Pues para Leone la dinámica sigue siendo la misma, como pasaba en muchísimas películas antes, de toda la vida, los villanos de las películas han sido los tiranos, los millonarios, los ricos, frente a las víctimas que eran el pueblo. Eso está también, yo qué sé, los siete magníficos o la propia, los siete samuráis, la original. O sea, al final son dinámicas que están siempre estables. Pero es cierto que siempre es ya como una frase cliché esto de esta película no podría hacerse hoy. Si hoy se hiciera una película popular de, pues eso, de cine para todos los públicos, como es el caso de esta película, que tuviera este aparente radicalismo de vamos a reventar a bombazos al ejército y a estos tiranos que están quitando la comida al pueblo, pues se consideraría propaganda progre. Y en este contexto, pues es una película normal de buenos y malos. A mí la verdad que me parece interesante también en ese aspecto. Y lo que es la parte de la revolución que cuenta en sí misma, pues bueno, yo creo que tiene más que ver con eso, con el contexto en el que se circunscribe, que por una voluntad real de contar nada trascendente.
Ahora que dices lo del tema progre, yo he leído hace muy poco un artículo que tenía Jesús Palacio en el cual señalaba que Podemos en el año 2016 tenía pensado en su programa lo de eliminar los westerns después de comer, cuando muchas veces los westerns precisamente tienen un sustrato más de izquierdas que otra cosa.
Hombre, eso es curioso, a mí me parece terrible, yo no conocía que eso llegó a estar en el programa o que se planteara, evidentemente eso es abominable, pero...
Se eliminó.
Menos mal, pero no, es verdad que sí que es verdad que suele haber mucha reacción, fruto en muchos casos de la ignorancia de cierto cine, porque yo que sé, en la 2, en historias de nuestro cine, también pasó alguna vez que estaban programando, no sé si alguna película de la época del franquismo, que al final, encima son películas que en historias de nuestro cine van acompañadas de un debate largo, en fin. Y también se sacó mucho del tiesto. No sé si el propio Alberto Garzón también estuvo tuiteando qué vergüenza que la cadena pública emita propaganda franquista, cuando vamos a ver... Es en la 2, no sé yo si los chavales van a decidir hacerse franquistas viendo una película en blanco y negro del año 40 en la 2, la verdad. Yo creo que es discutible, o sea, se trata más del valor histórico que ello tiene. No sé si el western comúnmente, no creo que el western como tal sea un género, quizás en su historia sea revisable, ¿no? Todo el tema de cómo se ha retratado a los indios, a los nativos, etcétera. Pero es verdad que no tiene tampoco mucho que ver el western que se hace en Italia con el de Estados Unidos. Obviamente, pues no sé, seguramente Sergio Leone y John Wayne tengan una cosmovisión del mundo radicalmente opuesta. No sé si me explico. John Wayne, por cierto, fue candidato también a salir en esta película, pero Sergio Leone no le quiso. Hubiera sido divertido. O sea, claro, es que para el papel del revolucionario irlandés, pues primero la primera opción era Clint Eastwood, evidentemente, que es verdad que es un personaje muy Clint, pero él ya quería desmarcarse de la industria del cine italiano. Ya había hecho la trilogía del dólar, ya consideraba que había terminado con eso, ya estaba metido de lleno en Estados Unidos. Y luego los productores querían a John Wayne, pero Sergio Leone no estaba por la labor y por eso finalmente fue James Coburn. Pero sí, la verdad que hubiera estado bastante gracioso ver a John Wayne haciendo de un terrorista del IRA.
Digo que en este sentido, cuando dices que Clint Eastwood se desmarca totalmente después de la trilogía del dólar, es una pena porque él rechaza hacer una cosa que hubiera sido un sueño maravilloso, y es que el inicio de Hasta que llegó su hora, en la espera que tienen en la estación hasta que llega Armónica, Sergio Leone quería que fueran Eli Wallach, Clint Eastwood y Lee Van Cleef los personajes que estuvieran allí esperando a Charles Bronson, y que al final se los cargaron. O sea, eso hubiera sido alucinante, hubiera sido el culmen ya total, pero no, sí. pero no quisieron. Es una pena.
Es que el propio Sergio Leone era el primero que estaba deseando acabar con eso. O sea, él ya no quería, él ya también sentía que había hecho todo con respecto al western, y es verdad que, joder, después de la trilogía del dólar, ¿qué más haces? Pero bueno, aún así hizo más grandes películas, él tampoco quería dirigir esta, Sí que, pues eso, estaba muy... Él colaboró en el guión, se implicó mucho en la producción, pero quería que la dirigiera otro. Y lo que pasa es que los actores sí que querían trabajar con Leone, evidentemente. Entonces, por eso, en un momento dado, para que estuviera James Coburn, para que estuviera Rod Steiger, la única condición era que Sergio Leone tenía que dirigir, pero él ya llevaba mucho tiempo con Érase una vez en América en la cabeza. Y hasta cierto punto, hasta que llegó su hora, y esta las hace solo para que le dejen hacer Érase una vez en América. Aunque las hace... ¿Y de qué manera? O sea, él, desde luego, al final sí que se implica plenamente, yo creo. O sea, a mí esta película sí me parece absolutamente leoniana, en un registro distinto, porque él ya ha terminado la trilogía del dólar, ya quiere hacer otras cosas, y es verdad que la dilatación del tiempo que hace aquí es muy distinta a la de estas otras películas. Aquí no hay duelos con pistola, aquí hay dinamita. Aquí son bombas lo que tenemos todo el rato, y entonces estas dilataciones son diferentes, se usan más para... Pues eso, mostrar las consecuencias de la revolución, mostrar los rostros de las víctimas, pues eso, él intenta, en este momento en el que se está, digamos que toda esta trilogía, que se suele considerar una trilogía, ¿no? Hasta que llegó su hora, esta, y Érase una vez en América, la trilogía de Once Upon a Time, ¿no? Se suele llamar, por el título internacional, todas van de desromantizar algo, ¿no? Y aquí... Leone sentía que se estaba romantizando en cierta forma la revolución, que se estaba hablando, pues eso, de, o sea, que como estos movimientos izquierdistas tienen este componente pacifista de finales de los 60, y bueno, pues él quiso, digamos, volver a ensuciar un poco el asunto, o sea, como que la revolución mostrarla como que en realidad era algo violento, que implicaba asumir riesgos, que implicaba mancharse las manos de sangre, evidentemente. Y por eso empieza de esta forma tan radical con la cita de Mao. Y eso al final es consecuente, ¿no? O sea, si a las películas del oeste les estás devolviendo esta aridez, esta sequedad de los paisajes, pues esta tensión entre los personajes, este jugarse la vida continuamente, pues en la revolución hay que hacer lo mismo. Pero eso no me parece tampoco que la película sea una deriva, sí, sino que al final tiene mucho que ver. Es un acto muy consecuente hacer una película como esta, yo creo, después de haber hecho las anteriores.
Pero sí que probablemente hay un poco de fricción, ¿no? Porque está siendo otro tipo de peli y teniendo en cuenta su conciencia con respecto a todos estos temas, yo creo que lo que provoca es que la película tenga que debatirse entre jugar con la forma o contar una historia, ¿no? Y yo creo que eso a lo mejor acaba repercutiendo en cierta manera en su estilo, ¿no? Que está como menos presente.
No sé. Yo, por ejemplo, pienso... es que es curioso la propia evolución de Leone, porque, claro, aquí me parece que él está tomando como referencia... O sea, el propio cine italiano es un cine bastante, bastante bastardo, en el sentido de que hereda muchas cosas de muchas cinematografías distintas y lo mezcla sin ningún pudor. Y aquí yo creo que hay un giro muy Eisenstein, ¿no? O sea, que al final eso es consecuente, porque Eisenstein es, por excelencia, el director de la revolución. Es el director de La Acorazada Potemkin, es el director de Octubre. Y esta forma que tiene, o sea, es muy Eisenstein todo el primer tramo en el tren, cuando les va enseñando toda esta oligarquía, todo este sector de la burguesía que están como asustados con la revolución, que van dentro de la diligencia, y les va como ridiculizando con estos primerísimos planos en los ojos, en la boca. Eso me recuerda a muchos recursos de Eisenstein. En Octubre, cuando saca, por ejemplo, a la Guardia del Zar, comparando los movimientos de los guardias, como ellos se van pavoneando, los compara con un pavo real desplegando sus plumas cuando ellos van enseñando sus medallas. Pues me parece como un recurso muy similar. O sea, es Leone, digamos, adoptando una forma distinta, pero no por ello menos estimulante, creo.
Pero, o sea, lo que quiero decir es que sí que me resultó una peli más narrativa. Y eso yo creo que necesariamente acaba influyendo en la manera en la que se enfrenta a todo esto, ¿no? No sé, digamos que hay momentos donde tiene que explicar muchas cosas que ocurren porque es más es una historia que tiene una cierta complejidad, con personajes que van de un lado a otro, que si el pasado de cada uno para justificar las acciones y demás, no sé yo. Me da la impresión que hay momentos en los que tiene que pararse a explicar cosas, ¿no? Y, a ver, no puedo comparar con otras películas porque no las he visto, pero vamos, sí que he visto bastantes fragmentos de lo que es su cine, ¿no? Entonces, pues, al menos comparado con esos fragmentos, sí que me resulta una película que por momentos, pues sí, se puede entregar, porque evidentemente se puede ser narrativo sin por ello dejar de narrar mediante las imágenes, ¿no? Hay muchos momentos que son bastante potentes, ¿no? Pero yo sí que veo que se convierte en una película, desde el punto de vista visual, creo que menos interesante que lo que entiendo que son las otras, que son mucho más poderosas.
No sé, yo lo que comentas... Sí, perdona, Nico.
No, o sea, iba a decir eso, que justo que las otras son mucho más sencillas. Ya fíjate en el título que tiene El bueno, el feo y el mal, es algo muy 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 sencillo, muy muy elemental. Decían ahí que es como el entendimiento que tiene un niño del cine, ¿no? De los tres personajes, y que todo se basa en más que nada en lo visual, porque él, más que nada, lo que hacía era cine en base a lo que él recordaba de las películas que veía, de lo que recuerdas cuando eres niño, ¿no? Que son sobre todo los tiroteos y las escenas de acción. Entonces, es verdad que está todo mucho más basado en lo visual que esta, que es tiene más peso lo verbal y el contar una historia, porque no es... O sea, es difícil quedarse más con escenas de esta clave que con todo el... O sea, en esta es más, cobra más peso el desarrollo de la historia, por decirlo de alguna manera.
Pero todo esto que comentáis realmente está en la trilogía del dólar. Por ejemplo, en La muerte tenía un precio, la película no se entiende sin el pasado de Lee Van Cleef y sin estos flashbacks que explican cuál es su motivación para convertirse en cazarrecompensas y para ir detrás de Llamaría Volonté, del indio. O sea, realmente lo que cambia es que en esta no hay duelos, pero el resto esencialmente es igual, yo creo, vamos.
Sí, pero fíjate que La muerte tenía un precio, cuando cuenta el flashback de lo que del momento de Llamaría Volonté, lo hace sin decir una sola palabra. O sea, simplemente
un
recuerdo. Tú lo ves todo.
Y aquí también, sí, los flashbacks del protagonista son iguales, son también musicales. Y vamos viendo un poco su progresión con la amistad esta amistad con esta persona que de pronto se corrompe porque le delata, luego ambos están enamorados de la misma mujer y todo solamente lo cuenta sin palabras. Igual que te cuenta sin palabras el asesinato de la hermana de Lee Van Cleef en La muerte tenía un precio. Y eso es importante porque... De hecho, es más sofisticado que La muerte tenía un precio, porque aquí esto va a tener una conexión directa a amistad, la nueva amistad de este personaje, el personaje de James Coburn con Rod Steiger, que en principio es un personaje egoísta, pero pasan cositas que contaremos a la vuelta de publicidad, porque esta llamada se está terminando. Así que... bueno, iba a decir, damos un latigazo a los caballos para acelerar la diligencia, ¿no? Porque aquí estamos contra el maltrato animal. Vamos simplemente, mecánicamente, técnicamente, a saltar a la segunda parte de este podcast. Continuando con esto que estaba diciendo, para enlazar temas, aparte me parece muy interesante, dentro de toda esta historia de amistad que se forma en la película, cómo hasta cierto punto también Agáchate Maldito... Bueno, de la misma forma que ya lo empezaban a hacer las de la trilogía del dólar y que lo hará también Grupo Salvaje, aunque Grupo Salvaje, de una forma un poco discutible en mi opinión, no sé si la tenéis reciente. Yo es que la vi hace muy poco de nuevo.
No, desgraciadamente no, pero también me hubiera gustado poder haberla visto, pero no.
Yo creo que Grupo Salvaje hay cosas que discutir sobre ella y sobre su trasfondo. Es curioso cómo subvierte una dinámica del western, que es que el western tradicionalmente, y bueno, y luego lo va a ser también todo lo que es el cine de vigilantes, que hasta cierto punto yo creo que es heredero de muchas de la narrativa western o neo-western, esencialmente los héroes son héroes anarcoindividualistas, o sea, son cazarrecompensas, que eso, que no se casan con nadie, que no sienten lealtad de ningún tipo por nada más que por sí mismos, y van pues eso, de pueblo en pueblo buscando a quien sea para llevarse el dinero porque solo quieren dinero. Y igualmente los propios forajidos, claro, los bandidos igualmente pues quieren el dinero y ya está. No lo hacen movidos por nada más. En este caso, en esta película, de pronto sí que hay una tensión porque el individualismo clásico del western choca de golpe con un compromiso colectivo. Y es algo que afecta en las dos direcciones, porque tenemos dos personajes que son el mismo, por eso se llaman Juan y John, que ambos representan como los dos espectros, ¿no? O sea, los dos espectros, digamos, de los sujetos de la revolución, ¿no? Por un lado, el pueblo al que reaccionan, o sea, por su propio interés personal, pues sí, puede interesarles la revolución, pero no ven que la revolución les represente porque les, a lo mejor creen o consideran que otras cosas les son más urgentes, o básicamente, pues, llevar un plato a la mesa ese día. Y sienten, por supuesto, que los líderes revolucionarios no les representan tampoco porque no les tienen en cuenta. Y luego esos líderes revolucionarios en concreto, pues los encarna el propio personaje de John, ¿no? Que es un intelectual, que sale leyendo a Bakunin, que en un momento dado tira el libro de Bakunin. Que claro, él también, en esa propia amistad con Juan, pues también va, digamos, acercándose a estas clases populares que deberían y tienen que ser las protagonistas de la revolución. Y entonces, en ese acercamiento hay un abandono por las dos partes del individualismo, ¿no? Hasta que ambos, pues eso, acaban fusionados, yo creo, en el mismo personaje. Y luego también, digamos que acaba siendo consecuente, ¿no? O sea, que el propio Juan, que es un tipo que solo quiere robar, quiere atracar el banco este de, ¿cómo se llama? De Mesa Verde, ¿no? Solo que accidentalmente lo atraca, pero dentro no hay un botín, sino que hay un montón de presos políticos, y eso lo convierte por accidente en un héroe revolucionario. Él en un momento dado tiene que tomar una decisión, y esa decisión la toma cuando ha visto cómo su familia, su gente, ha sido masacrada por los soldados. Ahí de pronto es cuando adquiere un compromiso colectivo y esa transformación, ese interesantísimo arco, porque es un personaje hasta ese momento esencialmente egoísta, que no quiere ser ni mucho menos un héroe, de pronto decide matar al tío este, al gobernador que le está intentando sobornar con perlas, con joyas, y dice, a tomar por culo, le meto un tiro y continuamos para adelante con esto, vamos a derrocar a estos cabrones. Es muy interesante cómo se da ese acercamiento entre los dos, sobre todo por eso, porque yo creo que es una dinámica que subvierte hasta cierto punto lo habitual del western, que es eso de el que se queda atrás, se queda atrás. Aunque es verdad que la camaradería es importante siempre, solo que aquí es una camaradería que tiene, yo creo, otro trasfondo, otros ideales, y eso también se corresponde a un grupo salvaje, solo que en grupo salvaje la cosa es más chunga. Ahí es verdad que vuelven a por el amigo que se ha quedado atrás, a pesar de que ya se supone que ni les va ni les viene, han terminado el trabajo que tenían que hacer.
Yo, ahora que dices lo del individualismo que está en Sergio Leone, sigue en boga hasta la actualidad, que sale una serie como de Mandalorian, donde el protagonista es claramente un deudor de las películas de Sergio Leone. Además, el primer plano del primer episodio de Mandalorian es puramente leoniano, que es el hombre cogiendo la pistola, o sea, que es tremendo. Eso sigue hoy en día vivo. Y claro. La otra historia, la historia de los amigos y tal, yo en cierto sentido me recuerda un poco como la historia como de Robin Hood, un poco, no sé por qué, no sé, quizás estoy intentando una especie de remake de Robin Hood, pero sí que va un poco por ahí, yo creo.
Es que al final estas narrativas leonianas, que es verdad que están en The Mandalorian, indudablemente es que son esos, o sea, los cazarrecompensas, que de pronto lo hacen por algo más que por el dinero. Porque encuentran otro motivo, que en este caso, bueno, en este caso el protagonista no es un cazarrecompensas, el protagonista es un ladrón. Un ladrón que quiere dinero, básicamente. Pues es igual que un cazarrecompensas quiere dinero también, pero a base de dar un soplo o de cazar a quien sea. Pero al final es lo mismo. También en la propia La Muerte tenía un precio. Se produce esta sociedad, ¿no? Entre Clint Eastwood y Lee Van Cleef, que son dos lobos solitarios que van por su cuenta, pero en un momento dado descubren que se necesitan e incluso se aprecian y se respetan. Se crea como esta amistad rarísima de respeto a base de dispararse los sombreros.
Es maravillosa esa escena, la escena del reconocimiento de la muerte tenía un precio, los dos disparando el sombrero. Es genial, es estupenda. No.
Pues yo creo que aquí al final sí que tiene, se parece sobre todo de la trilogía del dólar a la muerte tenía un precio en ese sentido, yo creo.
Sí, bueno, al principio la historia de del otro disparando a la moto y el otro destrozándole la caravana es el análogo de lo del sombrero. Sí, un poquito más.
Es verdad, no había pensado en eso, pero sí, totalmente. Y luego, es verdad que en esto que comentábamos del aspecto político, del clima político del momento y del contexto. También es verdad que, joder, es que en ese momento todo el cine que se está haciendo de todos los géneros, en Italia, desde luego, es profundamente político. Todos los grandes directores están haciendo cine político porque hay como este resurgimiento, digamos, o lo que se considera una ola de repensamiento de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de la Roma fascista. Todas las imágenes que estos directores al final las tienen en su infancia, como que emergen y son repensadas. Aquí el villano de la película, el coronel este, es un nazi. O sea, es el líder del ejército, pero es un nazi del oeste. Se llama Gunther, de hecho, ¿no? Gunther Ruiz. Pero es esencialmente un nazi, tiene estética nazi, lleva un guante nazi, cuero. Y entonces es curioso cómo todo este imaginario de pronto se ve mezclado con el cine del oeste y es algo que tiene, o sea, que en el cine italiano de ese momento va a tener muchos ecos. El cine italiano de entonces, de pronto como que tiene también mucho interés en los grupos terroristas. No sé, el propio Gillo Pontecorvo va a hacer una película que un director español no podría haber hecho. Va a hacer la película del atentado contra Carrero Blanco, mostrando a los etarras como héroes revolucionarios y, o sea, pues con matices, por supuesto, pero claro, porque en Italia es que ese es el clima y no sé, me parece de luego interesantísimo. Y es curioso que Ennio Morricone, que va a poner música también a Operación Ogro en sus memorias, en su entrevista, él también habla de ETA como un grupo revolucionario. O sea, está como esa concepción de que, pues eso, de reimaginar el terrorismo o de convertir a los terroristas, por otra parte, en la propia percepción suya, que es como eso, héroes, bandidos contra el sistema. Aquí, en este caso, hablando de Lira.
Bueno, pues algo muy típico de la época, ¿no? De repente, sí. 60-70, hablar mucho del terrorismo y, bueno, pues ofrecer ideas que por las que hoy en día serías totalmente censurado. Más allá de que esté bien o mal, es simplemente el poder, sí, ofrecer una idea así, ¿no? Yo no sé si lo he contado alguna vez en este podcast que a mí me censuraron una crítica de Negociador por la película de Kobeaga sobre sí. ETA, que básicamente pues decía que los terroristas tenían motivos para actuar como actuaban, en el sentido de que no son simplemente personas muy malas que deciden hacer el mal, ¿no? Y, sí, y nada, no hubo manera de hacer entrar en razón a la persona que manejaba la página donde quise publicar aquello y fui vilmente censurado.
Sí, que no sé si lo habías contado en el podcast, pero yo conocía la anécdota, efectivamente. Es como cuando también, no sé si fue en un foro de estos, en Nueva Economía o no sé qué, que Pablo Iglesias dijo que ETA tenía explicaciones políticas, que yo creo que es una frase totalmente normal, y se sacó del tiesto como si estuviera justificando los atentados o justificando nada. O sea, pero es muy loco porque es como que existe esta narrativa de que ETA, que yo creo que es perfectamente compatible condenar el terrorismo y condenar la violencia, los asesinatos, y decir que eso, por otra parte, tiene un origen político. O sea, no es gente, no son psycho killers que hayan formado un grupo de vamos a matar a gente, sino que claro que tiene explicaciones políticas, sin que ello implique ni mucho menos justificarlo, claro.
Es que el terrorismo
sí, pero para mucha gente principio... no es tan sencillo.
Pero no es, sencillo porque no interesa, porque no interesa hablar de estos temas. Pero quiero decir, el origen del terrorismo es político. Entonces, es que sí. Está en su propia definición. Otra cosa es que esté bien, pero claro, convertir a los terroristas en auténticos monstruos que lo único que hacen es sembrar el caos y simplemente quieren matar porque se divierten, pues no, claro. no lo hacen por eso, pero eso no significa que esté bien. Es simplemente que las dos cosas son compatibles. Es tan sencillo como eso, hablar de la realidad en términos de complejidad, no de blanco o negro y simpleza. Es tan sencillo como eso.
Sí, es un problema.
Sí, 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 totalmente
sí,
de acuerdo.
Por eso pensamiento no es. La gente no puede desarrollar un pensamiento tan complejo.
No, claro, lo que se ha alimentado tradicionalmente siempre.
No porque yo lo haga, pero. Sabes que no, que eso no lo entienden.
Claro, es la dialéctica de. Sí, de lo que decía Yago, de blanco y negro, sí. Pero bueno. Y bueno, todo esto era así, para hablar del acercamiento al terrorismo del cine italiano. Que es verdad que, bueno, también en eso, hablamos de que es verdad que en general la visión del IRA también va cambiando mucho, pero igual que no es lo mismo, evidentemente, la ETA, que está, digamos, levantándose contra el franquismo, que luego la de después, por supuesto. Y de esa misma forma tampoco es lo mismo el IRA de sus orígenes, con luego muchas de las barbaridades que ocurrieron después. Son contextos completamente distintos. Y aquí por eso este acercamiento a las revoluciones que se planteaba en el cine del oeste, claro, pretendía también, pues eso, devolverle la crudeza de la violencia y recordar que, bueno, que estas cosas, estos levantamientos esencialmente eran algo necesariamente agresivo. O sea, es decir, que obviamente los que eran tiranos en el siglo XIX no iban a entregar el poder así de primeras. Y eso es algo que eso que está en toda la narrativa del oeste posterior, digamos, a lo crepuscular, ¿no? Pienso en Corbucci, Sergio Corbucci, que era también un director de cine de western, también muy político. Joder, hace esta película tremenda, la de los compañeros. Vamos a matar compañeros. Que, joder, también eso es para verlo. Entonces, por eso, bueno, todo esto lo decía a propósito de Agáchate, maldito. De que eso es solamente entender que ese es el contexto al que pertenece y que ese es el sentido que hay que darle. Voy a revisar mis notas para ver si empiezo ya a tirar de anécdotas de los datos de trivia. Porque
bueno, no hemos quitado hablando de que, bueno, de los traidores a la revolución, que tienes el personaje del Villegas, ¿no? Que es un poco el sí. que es el personaje que luego al final acaba, bueno, digamos, en la...
Sí, tiene esta semi-redención, como sacrificio.
Bueno, sí.
Sí, a ver, al final, claro, también eso va en buena medida de hasta qué punto uno está dispuesto a morir por sus ideales, que es verdad que eso es lo que el trauma, digamos, que tiene el coprotagonista, James Coburn, con su amigo que le vendió. La cosa esta de, bueno, tú tienes estos ideales, con estos ideales te puede pasar esto otro. ¿Qué te importa más, tu integridad física o la causa, en este caso? Y claro, James Coburn desprecia al Villegas este porque él se ha chivado. O sea, él es el responsable de que muchísima gente haya muerto porque le importaba más él mismo. Y él como que se defiende y dice, bueno, pero mis ideales y mis objetivos siguen siendo los mismos. Y claro, al final este es el contrapunto, ¿no? Porque el viaje que hace el personaje de Juan es el inverso al del Villegas este. Villegas demuestra ser una persona cuyos ideales son falsos, mientras que el propio Juan hace un proceso de toma de conciencia. O sea, ve lo que hay, ve la realidad, y entonces sí que camina del lado de John. O sea, es muy interesante, digamos. A mí, en cuanto a guión, creo que está bastante bien construida la historia, desde luego. Y sí que por eso me parece muy, muy Eisenstein, porque ya no solo a nivel narrativo y visual, tiene estos recursos o estas salidas de tono, que por otra parte son también algo muy propio de Leones, sino que también no deja de ser un relato bastante arquetípico de toma de conciencia, que es de lo que van todas las historias de Eisenstein, el acorazado Potemkin, la huelga, octubre, todas. O la madre no es suya, la madre es de... Se basa en una novela de Gorky, pero no recuerdo quién era el director ahora mismo. Pero vamos, que sí, todo lo que es el cine soviético, esencialmente, en los primeros momentos es eso, las historias de toma de conciencia.
Hombre, yo sí que diría que el traidor, digamos, me parece que yo sí que estoy de acuerdo en que sus ideales siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que tiene una escala de valores que... O simplemente un miedo, sí. Porque eso al final tiene también mucho que ver. A mí me ha interesado porque habla de temas muy similares al del cine de superhéroes, que es un poco el que estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Y qué es lo importante realmente. Lo que tú estés sintiendo, que está relacionado con hacer el bien, pero qué es lo que tú estás sintiendo, o ante todo el bien mayor, ¿no? Sí. Y si lo piensas, eso en realidad es el conflicto de Infinity War. Y... que por fin ya las he visto, ya Nico no me puede hacer spoiler. No quiero hacer spoiler, pero quiero decir, al final, Thanos está moralmente por encima de ellos, a pesar de que es el malo, pero está moralmente por encima de ellos porque él está dispuesto a hacer lo que haga falta, y los otros no. Y por eso, es que no quiero desvelarlo, pero quiero decir, por eso pasa lo que pasa porque ellos no son capaces de... Los héroes, los Vengadores y todo el grupo de todo el resto de superhéroes alrededor de los Vengadores no están dispuestos a anteponer el bien superior al suyo propio. Al final ellos están luchando por sus seres más queridos y eso los condena a cometer errores que provocan que sucedan cosas feas. Entonces eso al final aquí también es interesante. En el fondo aquí el Villegas está pensando ante todo en sí mismo. No es que deje de creer en la revolución, pero él ante todo, en el momento en el que llega a la hora de la verdad, pues tiene miedo y toma la decisión cobarde o la decisión de preservar lo que más le importa, ¿no?
Nunca he visto a Nico.
Me ha encantado la afirmación de Thanos está por encima moralmente de los Vengadores. Esa, por favor, quiero hacerme una camiseta con esa frase.
Es una realidad.
Es curioso porque de verdad que lo último que esperaba en este podcast era que hubiera una cita a Marvel. Yago, no de Nico. Pero bueno, si no quieres hacer spoiler, realmente esto está en todas las pelis de los Vengadores. En la primera ya el conflicto que hay es entre Capitán América y Iron Man, ¿no? El Capitán América todo el rato le está diciendo a Iron Man lo de tú mucho cacharrito, mucha cosa, pero conozco a la gente como tú y sé que tú no eres de los que se sacrificarían o saldrían de la trinchera para rescatar a un compañero o algo así. Luego Iron Man, pues, digamos como que le demuestra que no, saliendo entrando por el agujero de gusano para lanzar la bomba, ¿no? No me acuerdo qué era lo que lanzaba.
Sí, creo que era una bomba nuclear que habían lanzado para destruir la ciudad. Entonces
es verdad.
Se la lleva. Eso.
Pues eso, que al final esa tensión entre Iron Man y el Capitán América, que es como recurrente en las películas de Marvel, pues sí, si se quiere es aplicable a esto. Es que son al final eso, las narrativas del heroísmo.
Sí, sí. Ahora ya entiendo mejor por qué a Nico le gusta tanto el cine de superhéroes y también el western.
Estupendo. Ya estás un paso más cerca del lado oscuro, Yago.
Solo me falta disfrutar Star Wars.
Sí, poco a poco. De repente tienes una mano negra y no sabes por qué te aparece una mano negra. En fin.
Bueno, ¿me queréis contar algo más de Agáchate Maldito o vais a comer? Ah, pues adelante.
No hemos comentado que en el clímax el malo nazi es arrastrado por el suelo como efecto de los disparos de bala. Me ha parecido una cosa muy, sí, muy loca. Empieza a moverse por el suelo, por la ráfaga de la metralleta.
Sí. Bueno, si vamos a seguir hablando, yo voy a ir por otra cerveza. O sea que una vez más, como ya es recurrente en este podcast, ir tirando, ir hablando, yo voy a por una birra. Venga, hasta dentro de un minuto.
Hacer el spoiler de qué es lo que te ha parecido Infinity War, y espero que hayas visto Endgame o todavía no has visto Endgame.
Ya las he visto absolutamente todas. He visto hasta Spider-Man, la segunda.
Homecoming.
Abrimos 2 minutos de spoilers que no tienen nada que ver con el podcast. Me encanta la manera en la que nos pasamos por el forro estos podcasts. Pues sí. Bien, no sé, o sea, curiosamente me ha gustado más Infinity War que Endgame, a pesar de que, creo que como película es mejor Endgame, pero me gusta mucho más el conflicto de Infinity War. Va a saco y es muy tremendo lo que realmente muestra y por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero me parece que es una peli que necesitaba también ser de 3 horas. Porque es que va demasiado rápido. Pasan como de puntillas por los conflictos.
Joder, pues en game no. A mí en game se me hizo demasiado larga. O sea, la disfruté, pero se me hizo quizá un poquito demasiado larga. A pesar de todo, yo de todas maneras creo que bueno, es que ya sería hablar demasiado de Endgame, pero que Endgame vive demasiado de lo anterior y podría no ser un poquito más.
Para mí es un poco de los problemas, sí. Para mí el gran problema de Endgame es, o sea, funciona como metáfora de lo que es Marvel y bajo mi punto de vista del fracaso creativo relativo, porque me gusta Marvel, pero del fracaso creativo de Marvel, porque es una película que vive constantemente de los greatest hits de películas anteriores y que crea la escena más colosal de la escena, digamos, final, climática, más colosal, y se me queda muy floja. Para lo que podría haber sido, se me queda muy, muy floja el clima, a pesar de que está guapo, pero quiero decir que no podía evitar pensar en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que también es un clima de 40 minutos y es que formalmente es una cosa espectacular. Pero bueno, en fin, esto es de lo que hablamos mientras Jaime no está para poner orden.
O sea, man, yo me abro otra cerveza para seguir hablando de Agáchate Maldito y estáis aquí hablando de que si Endgame, que si Thanos, que si Infinity War, que si Zack Snyder. Pero
vale. Una explosión de dinamita. Hay que colocar aquí una explosión de dinamita.
A ver, por hablar de más películas, es que esto es una asociación ridícula que voy a hacer, pero es que me viene a la cabeza. ¿Habéis visto El Especialista de Stallone?
Tengo un montón de ganas de verla. Creo que no la he visto nunca.
Tenéis que ver El Especialista. O sea, es que me gusta. Igual hago luego una lista en Letterboxd de películas donde los buenos no paran de poner bombas, que van de los buenos poniendo bombas. Y El Especialista es eso, o sea, es Stallone poniendo un montón de bombas, pero bombas disparatadas, o sea, bombas, yo qué sé, hay una bomba en una taza de café, por ejemplo, no, creo que dos bombas, dos tazas de café distintas, y de verdad que me puto flipa eso, o sea, y claro, es esa dinámica también, bueno, me hace mucha gracia que el título de esta película, uno de los títulos internacionales fuera A Fistful of Dynamite, pues eso, continuando el título de A Fistful of Dollars, de Por un puñado de dólares, que tenía la primera de la trilogía del dólar. Y un puñado de dinamita. No sé, me parece graciosísimo, la verdad. Además tiene sentido, ¿no? Porque aquí como la motivación no es el dinero, pues pasa ya no son los dólares, sino la dinamita, lo que está en juego, lo que está en el título. Me parece genial.
Pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que aquí el personaje de John pone bombas echando gotitas, pues la verdad es que poner una bomba en una taza de café me resulta bastante creíble.
Es que es una locura El Especialista, de verdad, que tienes que verla cuanto antes. ¿Sabes que Luis Llosa, el director del Especialista, es el primo de Mario Vargas Llosa?
Sí, me enteré de todas estas cosas y de todas las locuras en el podcast navideño de los hermanos.
Muy bueno.
Podcast,
que aprovechamos para recomendar. Absolutamente recomendable. si alguno de nuestros oyentes no ha escuchado los Hermanos Podcast, les recomendamos. Bueno, en general recomendamos el podcast y particularmente el especial navideño del especialista, porque de verdad esa película es impresionante.
Es que si estás escuchando Críticas sobre la Marcha y no escuchas los Hermanos Podcast, no sé qué coño estás haciendo con tu vida, pero es evidente que no tienes bien colocadas tus prioridades.
Estás escuchando la versión de Hacendado, o sea, evidentemente, sí, lo de los Hermanos Podcast es otro nivel. Yo la verdad que me reí muchísimo escuchando el del especialista. En general, sus especiales de cine me parecen fabulosos, el de Van Damme's Inferno es una maravilla. Tengo que escuchar el de Joel Halcón, porque es una película que me gusta muchísimo, pero no he escuchado el podcast todavía.
Pues, spoiler alert, vale la pena.
No lo dudo. Mencionaba esto del título internacional de Agáchate Maldito, de A Fistful of Dynamite. Y hablando de títulos de esta película, originalmente, bueno, en italiano es Giù la testa, que es baja la cabeza, pero la idea original de León era que se llamara Giù la testa coglione, o sea, baja la cabeza cojones. Y claro, él ya llevaba tiempo sondeando esta película, el producirla, claro, no pensaba dirigirla, estaba ya con la historia cuando estaba rodando la de Hasta que llegó su hora, y no sé qué actor, no sé si fue Henry Fonda, le dijo, no, Charles Bronson, le dijo, cambia el título porque esto en Estados Unidos no te lo van a estrenar, es imposible que una película, una palabrota salga en Estados Unidos. Y al final me parece que es, en inglés es Duck You Sucker, ¿no? Es Sucker.
Sí. Sí.
O sea que bueno, Sucker, no sé si llega al nivel de taco en Estados Unidos, pero sí que es un insulto. Y aquí en España, pues bueno, maldito. Que está bien también.
La verdad es que es curioso que tenga 400 títulos.
Sí, bueno, sí, pero eso pasa con todas las de la época en general, todas las películas extranjeras, que siempre tienen. Sobre todo es la risa con las pelis italianas de slasher y de zombies. Pues las de zombies en muchos casos pretendían ser secuelas falsas, que porque no eran secuelas ni tenían ninguna vinculación de las de George A. Romero. Por ejemplo, Nueva York bajo el terror de los zombies en Italia es Zombie 2 y no es la segunda parte de Zombie de George A. Romero.
A ver si
y
puede.
Claro, en Estados Unidos fue, creo que... Ay, ¿cómo era? Algo de los comedores de carne. ¡Oh! No sé qué, Flesh Eaters, no me acuerdo, pero era también un buen título.
Y una cosa muy importante, no me gusta nada este rollo que se llevaba tanto en esa época de hacer estos doblajes, ¿no? Yo la he visto en la versión original, o sea, los actores hablan en inglés. Esto de que bueno, luego saca el doblaje a italiano y que se supone que esa es la versión oficial, es como, lo siento, pero no.
Sí, a ver, es que es verdad que eso también... A ver, yo ante la duda, al menos la trilogía del dólar, me las veo en castellano porque está la voz de Clint Eastwood en castellano, que es el genio, Constantino Romero, aunque no en por un puñado de dólares, ¿no? Constantino entra después, en La Muerte Tenía un Precio, ¿no? Si no me equivoco, o me estoy colando muchísimo a lo mejor. La Muerte Tenía un Precio es que la he tenido que ver en inglés ayer, la volví a ver y esa sí que la tuve que ver en inglés porque no estaba en ninguna plataforma y pues eso, descargada directamente, no me quedaba otra. Pero Constantino está, ¿no? Al menos en El Bueno, El Feo y El Malo, no lo sé. La de Clint Eastwood en general siempre en español. Pero dicho esto, ¿qué estaba yo diciendo? Eso fue otro problema en el rodaje de Agáchate Maldito, que es verdad que era lo habitual, el que se mezclaran voces de actores angloparlantes con italianos, con hispanohablantes en este caso, porque la película estaba grabada como la trilogía del dólar en Almería, ¿no? En el desierto de Almería. Entonces, aquí Rod Steiger, que era un poco especialito con pues no sé si era del método, pero sí que tenía como... Era de estos actores intensos, él decía que nada de doblar, que él quería sonido directo. Y claro, entonces los técnicos como que le daban un poco porque eso como que complicó significativamente el rodaje. Y hubo de eso mucho...
Un héroe, para mí.
Hubo muchos problemas, entre Rod Steiger y también Sergio Leone, porque... También Sergio Leone tenía una idea distinta de cómo tenía que ser el personaje. Él lo visualizaba directamente como, pues eso, como una especie de reencarnación de Zapata. Y claro, Rod Steiger como que le da este patetismo, al menos al principio, como medio cómico, y Sergio Leone no acababa de entenderlo. Que creo que al final Rod Steiger tenía razón. O sea, me resulta mucho más creíble todo este tránsito del personaje desde el principio, que claramente es un tío egoísta, que pues eso, que tiene estas motivaciones, que es un ladrón de medio pelo, hasta esta conversión final. O sea, es mucho más creíble con su transición interpretativa. Y el propio Sergio Leone le acabó dando la razón, como que ambos al final se acabaron llevando muy bien una vez que vieron la versión final del montaje, porque a ambos les encantó el trabajo del otro. O sea, que final feliz.
O sea, de hecho, ni siquiera le importa la familia. Quiero decir, al principio se envía un hijo a la muerte con la dinamita, le da exactamente igual, y luego pues, se le mueren otros y no pasa nada. Y luego ya más adelante es cuando toman la decisión, cuando matan a toda su familia, pero hasta entonces al principio es como paso absolutamente de todo.
A quien sin duda sí que le importa la familia es a nuestro contertulio Nicolás Enrique Quintero Pato, que tiene que irse a comer, así que si os parece damos carpetazo a este fantástico episodio sobre Agáchate Maldito. Espero que hayáis disfrutado de la película, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado también escuchando nuestra voz a terciopelada y a caramelada. Es una referencia al FIFA. Nico la ha pillado, ¿verdad?
No, porque no, nunca al FIFA, pero bueno, sí.
¿No jugabais al FIFA o qué?
No,
yo era más del Pro Evolution Soccer.
Bueno, en el Pro podías crear tus jugadores, ¿no?
Sí, creo que sí, no sé, no me acuerdo.
Bueno, si yo pudiera crear a unos contertulios, aun poniendo todo mi esfuerzo, no podría crear unos contertulios mejores que Yago París y Nicolás Enrique Quintero Pato. Ha sido un placer hablar con vosotros otra semana más. Y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con más sorpresas para las que ni yo mismo estoy preparado. Hasta entonces, que tengan muy buena semana. Besitos y abrazos.